Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Hoy tenemos un programa sobre la Revolución Mexicana aquí en
eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y participan con nosotros desde México
Sandra Lor
y Pepe González.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, una semana más, al programa Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles tenemos con mucho gusto para todos ustedes. Y como siempre, desde Madrid, está conmigo Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Humberto. Te cuento que hoy tenemos con nosotros a unas personas que han estado aquí ya varias veces, que hace un tiempo grabamos sobre la independencia de México y a lo mejor quizás tú te acuerdes de ellos.
Bueno, estoy seguro que sí. Si me hablas de lo que grabamos con la independencia de México hace poco, yo sé que son Sandra Lor y Pepe González. Así que si están aquí, bienvenidos aquí a radiogeneral.com y a eiberoamerica.com y a Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hola Paqui, mucho gusto y muchas gracias por la invitación de nuevo.
¿Y está Pepe también?
Aquí estoy con mucho gusto.
Pues sí, Humberto, Sandra Lor y Pepe González tenemos aquí con nosotros, pero hoy no vamos a hablar de la independencia.
¿Ah, no?
No, hoy vamos a cambiar la bola.
Entonces quizás vamos a hablar del 20 de noviembre del 1910.
Cuando la bola cantó.
Exacto, justamente.
Así se llama este disco, así se llamaba nuestro espectáculo de la Revolución Mexicana. Entonces vamos a basarnos, creo que en eso, ¿verdad?
Efectivamente, Pepe.
¿Qué quieren que hagamos?
Bueno, entonces, programa de música, esto. Claro, danos alguna canción. ¿Cuál canción te gusta aquí sobre la Revolución?
El Adiós del Soldado. El autor anónimo canta a la difícil despedida antes de la batalla, con el dolor de que podría ser la última vez.
De la despedida de un soldado a su mujer, amiga, o a su novia.
Claro, lógico, sí, sí.
Es una canción triste, muy triste.
Muy triste. Y aquí pues hacemos un poco de juego con guitarra, el requinto de Enrique Velasco y la armónica un servidor. Hacemos un poco de juego aquí en las partes, como en los puentecitos musicales. A ver si les gusta esta canción.
Lo mismo es aquí que allá.
Claro que nos gusta, es precioso. La verdad es que ensayáis mucho tiempo, ¿cómo lo hacéis?
Sí, sobre todo pues para grabación de disco, pues sí hubo que ensayar a que todo quedara totalmente bueno, hasta donde se podía, sin fallas.
Claro.
Y la mayor técnica posible de instrumentos, y ella, de Sandra, pues de voz, y los que le hicieron segunda. Ahí sí yo no hice segunda, no me quise comprometer tanto, porque tocar la armónica y cantar es
importante. Es difícil, ¿eh? Es un poco difícil eso.
Yo le pido a Pepe que siga practicando, a lo mejor alguna vez sí le va a salir.
Bueno, ya. Y tocar la armónica con la nariz, tal vez. No,
de todas formas, cuando hay que ensayar mucho, el que toca el instrumento, aunque es cansado, siempre se cansa bastante más el que canta, ¿verdad, Sandra?
Sí, algo hay de eso. Hay que cantar por partes a veces, porque no es la misma intención, la misma fuerza, ¿no?
Claro.
La voz es el instrumento más delicado de la música.
Y además, este tipo de canciones, como que siempre fueron muy bravías, ¿no? O sea, das todo.
Ya, claro.
Y eso, tú Pepe, sobre todo que eres músico y gran músico, eso del requinto. El requinto se hizo famoso en el mundo entero con el trío Los Panchos, pero eso data de mucho antes de eso, ¿verdad?
Pues sí, pues ya los tríos de antes de Los Panchos, o los duetos, pues tenían que hacer lo que después se llamó requinteo, o sea, una melodía inicial o en el puente musical y algunos adornitos. Durante el canto en las partes altas de la guitarra, el requinto es lo que hace así, ¿no? Normalmente, y eso lo hizo Alfredo Gil de Los Panchos, creando, según eso, una guitarra un poco más chica. Yo no sé si él mismo era constructor de instrumentos o le pidió a alguien que lo hiciera, y fue un invento muy interesante porque el requintista ya no tenía que irse a las partes superagudas de una guitarra normal, sino que ya lo tenía, creo que más a la mano, ¿no?, en el requinto.
Y le llaman quinto a la guitarra, ¿verdad?
Porque creo que sí, me parece. ¿El quinto? ¿Pero por qué quinto?
¿Por bueno, qué eso es interesante, porque fíjate, le quinto, en Puerto Rico es cuatro y en Cuba el tres. Y de guitarras pequeñas, agudas, y claro, hablan del número de cuerdas también, pero es interesante, sí. que es distinto, como le llaman, en lugares tan cercanos, fíjate.
¿Y por qué no? Creo que también le llaman guitarra sexta a la normal, ¿no? A la guitarra de seis cuerdas.
Sí.
Y entonces, ¿el requinto qué? ¿A poco le eliminaron una cuerda?
Sí.
Yo no.
Pero en Puerto Rico tiene cuatro cuerdas y en Cuba tres. En Cuba la guitarrita pequeña que usan para los puntos guajiros, para ese tipo de cosas típicas, le llaman el tres, es el tres cuerdas.
¿Qué cosa? Y la guitarra de nosotros, pues se supone que es la sexta.
Sí, esa es la que usa todo el mundo, esa es normal, ¿no? La de seis, hasta doce.
Bueno, hay de diez, ¿eh?
Y de doce, sí, pero bueno, sí, ya esos son. Sí, pero la normal es de seis, ¿no? En todas partes,
claro,
yo creo, sí.
Sí.
Bueno, pues muy bonito la canción esa, el adiós al soldado. El adiós al soldado es una canción muy linda, muy conocida. A mí me encanta, y vamos, que yo creo que la canta muy bien Sandra, y está muy bien acompañada, sin duda.
Gracias. Oh, sí. Qué bueno que les gustó.
Claro que sí. Y ahora, para segundo lugar, ¿qué tema vamos a escuchar?
Tenemos Carabina 3030. Esta canción dedicada al rifle que comúnmente se utilizó en la revolución. Eran tantas sus fallas que los maderistas decían: sus balas no matan. Y tengo aquí una pequeña décima.
Oye, es una décima, sí.
Que dice: los mexicanos cantaban a las armas que blandían, pero aquí no las compraban, a los gringos las mercaban, y ellos hasta se las fiaban. A su gusto hacían la venta, y sin que se dieran cuenta, harta chatarra vendían, que tronaban, mas no herían. Así eran los 30-30.
¡Ándale!
¡Fíjate!
Bueno, 30-30 es un calibre, por supuesto. Eso, vaya, el rifle 30-30 fue muy... Se usó aquí mucho tiempo, muchos años. Más, el calibre 30-30 se usó hasta la Segunda Guerra Mundial. Es un calibre bastante común, ¿vale? De una bala poderosa. Así que si no podía apuntar bien aquellos rifles antiguos, bueno, pues claro, en esa época principio del siglo, me imagino que sería el Springfield el que usarían, qué sé yo, pero nada, Carabina 3030 es una canción muy famosa, muy bonita, y que habla de un rifle, ¿verdad?, que se usó mucho.
Uh-huh. Y hay muchas versiones de esa canción.
Sí, sí.
Cantado desde, pues desde el tiempo de la Revolución, la cantaron mucho artistas. Sí.
Y por supuesto también la cantó Sandra Lohr.
Aquí está impresa. Y un montón de músicos. Después les decimos quiénes eran los demás músicos.
Bueno, sí, vamos a escucharla, vamos.
Cantarles la siguiente canción que se llama La Cama de Piedra. El cantor popular alude al entorno social, la sala del crimen, ominoso antecedente del Ministerio Público, y a la lucha armada, quien quiero por cruz mis dobles cananas.
Uy,
la cama de piedra.
Eso es de las cananas. Bueno,
las cananas eran lo que una cosa como una
la cana es como un cinturón donde se meten los clips de balas. Las balas se meten dentro del cinturón ese, que tiene compartimentos distintos, ¿verdad? Donde se metían los clips de las balas del rifle. Entonces se lo colgaba, no se cuelga de la cintura, sino se cuelga del hombro y transversal. De manera que se colgaba del hombro hacia, del hombro derecho hacia el lado izquierdo y viceversa. Entonces por eso doble canana, en un sentido, otro en la otra, así se usaban. Y ahí se llevaban las balas para el fusil.
Ahí se metían pero muchas además.
Hay algo raro que yo no entiendo. ¿Por qué después, cuando ya era yo niño, Cuco Sánchez decía que era de él la canción de la cama de piedra? ¿Es cierto eso, que era de él? Mi mamá decía que mi mamá era bastante más antigua que yo.
Ajá, no me digas.
Lógico, ¿verdad? Mi mamá decía que esa canción de la cama de piedra era un plagio de una anterior que se llamaba El Limoncito, pero no era aquella de Limoncito, Limoncito, también muy antigua, no, era otra. Porque esos versos de que por casa quiero un, ¿qué? ¿Un zarape?
Por casa quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba mi último adiós con mil balas. Sí,
así yo dice. No creo que esos versos hayan sido de Cuco Sánchez, pero porque Cuco Sánchez era un compositor muy apasionado de canciones de amor y dolor y eso.
Sí.
Y esto, a mí se me hace que estos versos son más antiguos que lo que componía Cuco Sánchez. Bueno,
se los atribuyó,
¿verdad? A ver, pero antes de, ¿no les gustaría, yo quisiera este momento para que Sandra nos leyera, nos dijera quiénes fuimos los músicos que estuvimos en esas sesiones de grabación?
¿Sí?
¿Les parece?
Sí, bueno, claro.
A ver, pues en el charango estuvo Josías Castillo, en las percusiones Armando Caraza, en la segunda voz y jarana Sergio Paredes, otra segunda voz y guitarra Felipe Vidal, en el arpa y guitarrón José Luis Arau, en el acordeón y armónica Pepe González, nada menos.
Ese mero.
En la guitarra Enrique Velasco, que es mi esposo.
Y el investigador de estos discos, el investigador de estas notas, pues.
Y también en la voz, estuve yo.
¡Ah, no me digas! Yo iba a protestar, iba a decir, bueno, ¿y tú dónde estabas?
Andaba escondida, ¿no?
No tocaste güiro ni nada, ¿no? ¿Verdad?
¡No!
¡Qué barbaridad! Bueno, porque Sandra acompaña muy bien con guitarra, pero en este disco rehusó acompañar porque quería como actuar un poco las canciones y estar en otra cosa, ¿no?
Pues sí, ya.
Bueno, entonces, perdón por la digresión, pero sí, ibas a leer una décima
de la cama de piedra. Dice, la cama es un artefacto que ocupamos media vida. Debe ser a la medida y recia a cualquier impacto. Pero hay que usarla con tacto, sin arrebatos de fiera, ni arrepegones de hiedra en caso de compartirla. Pues hay riesgo de partirla si no es la cama de piedra.
Ándale, pues. Y okay, pero qué flojos, ¿cómo que media vida en la cama? ¿Qué no es un tercio? Eso digo,
un tercio, hombre, con un tercio ya nos matamos, ¿eh?
Pero lo que tú dijiste, me quedé pensando lo que tú dijiste, Pepe, y es, yo creo que es cierto, los versos estos no compaginan con Monedita de Oro, El Niño de Compromiso, otro tipo de canciones de Cuco Sánchez, ¿verdad?
Sí, él se la adjudicó, pero no era de él, obviamente. La ha de haber tomado de algún escrito antiguo que por ahí se encontraron, y la misma casa de discos, que son bastante, eran bastante corruptas, creo que ya no, ¿verdad?
No, ahora que va, ¿no?
Eran, y decían, mira, Cuco canta esto y lo pones a tu nombre. ¿Eh? Sí, yo creo que fue así.
La peculiaridad de Cuco Sánchez, que la cantaba muy lento, ¿verdad? La que cantaba siempre muy lento, y sobre todo la cama de piedra la cantaba muy lento. A mí la versión de Sandra me gusta mucho más. Vamos a escucharla.
Sí.
Thank you. mañana del crimen le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Que me sentencie a muerte allá. Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerca de ti, para morir en tus brazos, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles canaras. Y escriban sobre mi tumba mi último adiós con 1000 balas. Allá, allá. Corazón, ¿por qué no amas?
Estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque pues es la primera vez que se comparte en una audición radiofónica este material que hicimos pues ya hace 6 años casi.
¿Cuándo? Apúrate.
Pues sí, en antes de las fiestas de independencia de el 2010. ¿Sí? O sea que ya tiene su rato de haberse hecho. Sandra lo compartió en televisión, pero esa vez yo me indispuse. Y creo que del estómago para acabarlo de amolar. Y no pude ir al programa. Pero fue Sandra y fue su esposo. Y estuvieron hablando del disco y pasaron algún video que andaba por ahí. Pero qué bueno que ahora, no sé, me siento con mucho gusto de hacerlo. Y más pues que ya se está acercando septiembre y noviembre, los meses en que celebramos esto aquí en México. Ah, oye, y es curioso, Humberto, lo que tú dices. Que los norteamericanos celebran, los de Estados Unidos me refiero, el 5 de mayo, y no en septiembre ni en noviembre a México, sino en mayo, ¿verdad?
Eso es muy cierto aquí, sí, señor. Lo que se conoce es el 5 de mayo, como el Día de México, y claro, la Batalla de Puebla.
Y comen tacos, toman tequila, y hacen bola de cosas como si estuvieran en México, ¿verdad?
Bueno, sí, aquí hay mucha influencia mexicana en todo el oeste, ¿eh? En todo el suroeste, eso es increíble. Yo tengo un hijo que vive en San Diego, ahí eso, que si estuvieras en México, casi.
Pero hasta los norteamericanos dejan la hamburguesa y comen tacos.
Oh, sí, día, ¿no? Sea, la música mexicana, la comida mexicana es muy sabrosa, por supuesto. Aquí a todo el mundo le gusta la comida mexicana y hay, en todo el país hay sitios que se dedican a la comida mexicana, punto. Taco Bell es una cadena que se dedica a cosas mexicanas exclusivamente.
Fíjate, y cada vez lo hacen mejor. Yo fui a Estados Unidos alrededor de hace 50 años, 40 y tantos, y no me gustaba cómo cocinaban, por ejemplo, los frijoles, que se llaman también, ¿cómo? Bueno, frijoles.
Frijoles, sí. Nosotros hacíamos frijoles igual.
Habían como a camote en dulce. A mí no me gustaban los frijoles allá en Estados Unidos. Decía, no saben. Y en cambio, las últimas veces que fui, ya en el año 78,
ya los
cocinaban como aquí, sí, como en México, claro, porque se ha notado que ya hay muchos mexicanos allá, ¿no? Y que ahora sí cocinan los mexicanos. Bueno, a ver.
Te voy a contar una anécdota de la Revolución Mexicana, si quizás no la hayan oído. Hay una cosa muy histórica, hay varias, muchas cosas históricas de la Revolución Mexicana, pero hay una cosa muy histórica que muy poca gente conoce, que es la única vez en la historia que los Estados Unidos, de los 48 estados contiguos de Estados Unidos, porque si excluimos al ataque a Pearl Harbor, ¿no?, en Hawái, los 48 estados fueron invadidos una sola vez. Y Hawái no fue invadida, fue bombardeada, pero no fue invadida. Y Estados Unidos fue invadido una sola vez en su historia. ¿Y saben quién fue?
Pancho Villa.
Pancho Villa. En el 16 invadió, entró en Nuevo México y ocupó el poblado de Columbus. Y ahí, sí, y saqueó y se llevó las armas y qué sé yo, y se fue otra vez. Y entonces fue cuando lo persiguió, ¿verdad?, el general Pershing, y aquello que hay corridos muy bonitos sobre eso, también la persecución de Pershing a Villa, ¿verdad?
Pues me cuentes, Humberto, si, ¿qué sabes de que Pancho Villa ya utilizó la radio? ¿Es cierto eso?
La radio no, yo no sé qué usó la radio, yo no, sí usó el avión. Pancho Villa sí voló sobre las fuerzas de Pershing en una avioneta que tenían ellos allá, ya que habían ocupado, habían quitado a alguien. Pero que yo sepa, la radio no funcionó hasta después de la escena trágica. La escena trágica fue del 10 al 20 y la radio empezó en el 22.
O sea, dicen que tenía comunicación por radio. Yo creo que son leyendas, ¿verdad?
Hay quien dice, de todo esto hay muchas leyendas, como todas las historias son llenas de leyendas siempre, pero dice que tenía premonición en Parral ahí el día cuando lo mataron. Y la verdad es que sí, la verdad es que él fue una traición que le hicieron a Pancho Villa en Parral, eso no cabe duda. Y si andaba un automóvil Dodge aquel día, Pancho Villa era un personaje muy, muy, muy pintoresco, ¿eh?
Muy, muy.
Y Zapata también. Zapata dicen que se vestía elegantísimo. Era un tipo que le tenía trajes de charro que eran muy, muy vistosos y era un dandy, el hombre, ¿eh?
Yo creo que también hay un chiste, yo creo que también fue una premonición de Zapata, que su esposa un día le dijo: ¿te vas, Zapata? Y él dijo: no, me voy en el metro.
Pero en aquella época existía el metro, Pepe.
No, por eso digo.
No. Ay, qué bueno. Madre mía.
Programa de chistes.
Qué bueno. En fin, ¿y cuál es la canción que nos vais a interpretar ahora?
El Barzón es la correa que sujeta el arado a los bueyes.
Oye, esa es la última que vamos a cantar, ¿verdad?
Sí, sí.
¡Qué rápido! Bueno.
La canción ironiza sobre las tiendas de raya comunes al final del porfiriato, uh-huh, en las que el dueño de la hacienda endeudaba de tal forma a los trabajadores que estos no tenían más opción que la de trabajar casi esclavizados, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un pequeño diálogo, se hizo el espectáculo que se llamó Cuando la Bola Cantó, de solamente canciones de la Revolución, y el personaje del actor se llamaba Pantaleón Marrufo, y entonces había un diálogo entre él y yo, y él decía que había dos Méxicos, decía, el que veía el gobierno y el de los amolados. Ándele pues, igualito que ahora. Y yo le respondía: sí, seguro que fue difícil. Y Pantaleón decía: pa'l pueblo las cosas eran bien distintas. Trabajaba uno el campo y todo se lo quitaban las tiendas de raya. Y yo le decía: para eso también hubo canciones, y muchas de autor anónimo. Y Pantaleón respondía: ese anónimo ya me empieza a caer bien. Y sigue el Barzón.
El Barzón. Pues una canción muy interesante. Y si quieren la oímos.
hasta la telera, el timón se deshojó, el garzón se iba trozando, el rumor se iba pandeando. Yo le dije al sembrador, no me hables cuando ande arando. Se me reventó el garzón y siempre la yunta andando. Llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, cuenta el maíz que te tocó. Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando, me decía mi prenda amada. No trabajes con este hombre, no más nos está robando. Déjate ya de ejercicios, novelas y convicciones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones. Mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apunten en la lista. Que no ves a mi compadre, a tu hermano y a su yerno, tan sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Caramba con los supremos gobiernos. Con el comité pa' pedirle una parcela. Luego llegaron las aguas, me puse a sembrar mi tierra con un guaco y un jumento. Le decía a mi prenda amada, ahora sí estoy muy contento para poder progresar. Al cabo aquí no hay patrón que nos la venga a quitar. Cuando ya estaba el elote, ay, qué matas de frijol, qué bonito está floreando. Llévate que coman los muchachitos, me decía mi prenda amada, como estuviéramos de hambre. Si te has seguido creyendo de lo que te dice el padre, de las penas del infierno, que vaya el patrón al cuerno. Viva la revolución, fuera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Barzón, ya Sandra explicó lo que es el barzón, el arreo que une la yunta al arado, el arado. Uh-huh. Y yo sí vi arar a mano. Hoy en día la gente joven no sabe lo que era un arado a mano, que se llevaba, tenía dos asas para jugar con cada mano y apuntarlo hacia abajo para que la cuchilla fuera haciendo el surco mientras los bueyes lo alaban. Y los bueyes, al que no sepa lo que es un buey, yo creo que eso todo el mundo lo debe saber, ¿no? Lo que es un buey. Los bueyes se enyuntaban con un yugo que se le ponía detrás de la nuca y se ponían, y al yugo es cuando se conectaba el barzón para alar el alado.
No, y también la palabra buey es un signo de puntuación, ¿no? Porque todo, hola buey, ¿cómo estás buey? ¿Qué dices buey? O sea, en México.
En México sí, el buey lo usan mucho.
Sí, sí, sí. En México sí.
Sí, aparece sí. Signo de puntuación en esta palabra.
Bueno. Es que a veces no separa un idioma común, Pepe, porque vaya, tú no sabes si las cosas son padre o son chévere o qué son. ¿Tú?
O majos.
O majos.
Te ha faltado el
sí,
majo.
El majo, sí, porque tiene ese majo con la jota, ¿sabes? Majo, como dicen los españoles, ¿no? Sí. Algo es majo, o es padre, o es chévere, depende de donde tú seas, ¿no?
Exactamente, sí.
Tenemos mucho gusto de ir a radio y que nos escuchen en todo el mundo.
Así es. Ahora vamos a pensar...
En otro tema.
¿Cómo no? Perfecto, me parece muy bien. Vamos a invitar a nuestros oyentes, mientras tanto, a que nos escriban, ¿verdad? Por correo electrónico, ¿dónde nos pueden escribir, Paqui?
Pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com.
¿O por Twitter?
Pueden hacerlo también a nuestro Twitter. Tenemos uno muy bonito y muy fácil, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias a Sandra Lor y a Pepe González por estar con nosotros aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Gracias a nuestros oyentes por su atención y invito a todos a que regresen aquí el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.